Bueno, vamos a hablar de actualidad internacional y vamos a ir a Irak porque unos 40.000 efectivos militares buscan desde este fin de semana tomar la estratégica ciudad de Mosul, en Irak. Esta ciudad de 1.5 millones de habitantes está ocupada desde el año 2014 por la organización yihadista Estado Islámico. La pérdida de Mosul sería un golpe fatal para este grupo, el Estado Islámico, y tendrá enormes consecuencias para la guerra que se libra en Siria. Estamos en línea con Francisco Claramunt, quien coordina la columna de Internacionales, para profundizar en esta noticia. Francisco, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Javier?
¿Todo bien? Bien. Empezamos preguntándote, como si fuéramos, me acordaba ahora Gary Johnson, que es el candidato libertario, sí. que preguntó qué es Alepo en Siria. Te vamos a hacer una pregunta similar. ¿Qué es Mosul?
Bueno, Mosul es la ciudad más importante que está en manos del Estado Islámico desde que ese grupo empezó su expansión en 2014. Es también la segunda ciudad más importante en Irak, después de la capital, Bagdad. Y es, de alguna manera, como podríamos llamarle, la gran capital petrolera de la zona. Mosul es una ciudad, para que los oyentes se hagan una idea, que es más o menos el tamaño de Montevideo, quizás un poco más grande incluso. Uh-huh. Actualmente en Mosul viven 1.5 millones de personas, se estima. Y eso que estamos descontándole a los 2 millones que vivieron en su momento, más o menos 500.000 de refugiados que se han ido de ahí. Así todo, a pesar de la guerra y los refugiados, hoy se estiman que viven unos 1.5 millones de personas en esa ciudad.
Bien. Cuando decíamos unos 40.000 efectivos militares, ¿de dónde provienen? ¿Con qué países se identifican estos militares que intentan recuperar este bastión del Estado Islámico?
Bueno, estos 40.000 efectivos son, en su mayor parte, son miembros del ejército iraquí, del ejército del Estado iraquí, y se estima que son cerca de unos 30.000 soldados iraquíes y al menos unos 10.000 soldados kurdos del gobierno autónomo del norte de Irak, o el gobierno autónomo kurdo. Hay que tener en cuenta que Mosul está ocupado, como decías al principio, por el Estado Islámico desde junio de 2014. Desde ese momento en que el Estado Islámico toma esa ciudad, Mosul junto con Raqqa, que es una ciudad mucho más pequeña en Siria, se transforman como en las capitales de facto, digamos, del califato que el Estado Islámico está tratando de armar. Tomar esta ciudad de Mosul, sacar de ahí al Estado Islámico, implicaría un golpe letal contra el Estado Islámico, al menos en Irak. No olvidemos que Irak y Siria son países limítrofes y el Estado Islámico se desparrama en esa frontera, digamos.
Claro.
Así la última ciudad importante que el Estado Islámico controla en Irak es Mosul. Si cae Mosul, el Estado Islámico quedaría muy debilitado ya en Irak.
Claro. Entonces estamos hablando de un ataque, digamos, de las fuerzas internas de Irak, básicamente, y los kurdos, son esos dos.
Sí, pero con apoyos internacionales.
Ajá.
La guerra contra el Estado Islámico, así como la guerra civil en Siria, es una guerra que de alguna manera ocupa muchos actores más allá de las tropas en el terreno. Para la batalla de Mosul, las tropas en el terreno son básicamente tropas árabes iraquíes y tropas kurdas iraquíes. Pero, digamos, en retaguardia están actuando asesores militares estadounidenses. De hecho, en el día de ayer murió el primero en esta batalla, el primer soldado estadounidense en la batalla de Mosul. Lo cual implica que están en la retaguardia, quizás no estén, por algo están muriendo, y aparte cuentan con el apoyo aéreo de la aviación estadounidense.
Y, o sea, que Estados Unidos apoyando a Irak.
Estados Unidos apoyando a Irak, al ejército iraquí, al ejército kurdo del norte de Irak, y también está actuando Irán, si bien no me consta que esté actuando directamente a través de tropas. Sí está actuando a través de asesores militares y a través de apoyo con armas a grupos árabes iraquíes aliados del gobierno, que claro, también están en esta batalla.
Claro. Lo que se estaba alertando era que las consecuencias, una de las consecuencias de esto es la población civil, ¿no? Porque si se libra una batalla gigante allí en Mosul, ¿qué va a pasar con la gente, ¿no? Y para entrar ya de este tema, capaz que podemos arrancar por el principio, que es cómo se estaba viviendo en esta ciudad la ocupación por parte del Estado Islámico, desde 2014, que vos decías.
Sí, bueno, desde las informaciones que se tienen, en verdad, no el Estado Islámico, desde el momento que toma la ciudad, una de las primeras acciones que hizo fue destruir las conexiones a internet y hacer volar por los aires las torres de celulares, básicamente para aislar la ciudad. Por lo tanto, las informaciones que se tienen son siempre, tamizadas por la prensa occidental, los grandes medios que actúan en la zona. Más allá de eso, lo que se sabe, de alguna manera hay cierto consenso, es que desde que el Estado Islámico gobierna en esa zona, de alguna manera se ha construido como... Bueno, es el que gobierna en la zona y donde ha puesto más énfasis en la aplicación de su gobierno, lo que ellos llaman un gobierno islámico, Una aplicación de la ley islámica, la sharia, fundamentalista, muy rigurosa, y de alguna manera basada en una interpretación literal del Corán y de los dichos de Mahoma. O sea, ellos creen que de alguna manera están honrando al Islam, tratando de llevar a la humanidad y al funcionamiento social a cómo funcionaba en Arabia en el siglo VII, ¿verdad? Una interpretación muy muy medievalista y arcaica. Claro. La ONU ha denunciado, por ejemplo, en su momento, en 2014, me acuerdo que la ONU denunció que el Estado Islámico había, en Mosul, en la zona de Mosul, había ordenado la ablación genital, la mutilación genital de todas las mujeres entre 14 y 60 años, algo así. Además de ese tipo de cosas, ellos están aplicando la sharia de manera rigurosa, tal que, por ejemplo, aquellos que sean homosexuales o que sean considerados herejes son decapitados, la población no puede irse de la ciudad, so pena de que el Estado Islámico mate a la familia de las personas que se vayan. Además, una tremenda persecución contra las minorías religiosas. En Mosul, en el norte de Irak, hay una gran comunidad, o por lo menos había una gran comunidad cristiana, que vivía en paz con sus vecinos musulmanes, y actualmente la mayoría han huido, y los que se quedan en la ciudad tienen que pagar un impuesto bastante alto o morir, básicamente.
Claro, sí, la verdad que es complicadísima la situación. Y las batallas, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Me imagino que muchas personas desplazadas, ¿no?, en principio, y además, bueno, y civiles muertos, ¿no?
Sí, aquí hay un tema interesante para ver. Hay un analista estadounidense que se llama Robert Parry, un periodista que fue el periodista que en la década de los 80 destapó el escándalo Irán-Contras, que implicaba a la administración Reagan y que de alguna manera dejó un aprieto a la administración Reagan. Este periodista de investigación tiene un medio muy interesante, muy recomendable, que se llama Consortium News, de periodismo de investigación y análisis internacional, en donde él, de alguna manera, esta última semana, se plantea el doble rasero con que los medios de comunicación tratan la batalla de Mosul y la batalla de Alepo. La batalla de Alepo, cualquier oyente que haya estado atento a las noticias que llegan de Siria últimamente, podrá haber notado cómo de los medios occidentales se martilla constantemente con la idea de que Rusia y Siria están de alguna manera acosando a la población civil de Alepo y básicamente están encarnizadamente matando a los niños de Alepo. Recordemos la imagen de Omar Dagnish, el niño sentado con la cara ensangrentada, sí, que se circuló bastante en las redes. Hay una campaña de los medios propagandísticos, de los medios occidentales, para mostrar al gobierno sirio y a Rusia como los malos de la película, como unos desalmados que bombardean sin piedad a la población civil de Alepo, de alguna manera para sembrar una especie de terrorismo de Estado sobre la zona o algo así. En cambio, es cierto, dentro de Alepo hay 320.000, en la zona que está siendo sitiada Alepo hay 320.000 civiles que están recibiendo bombardeos rusos todos los días. Ahora bien, en Mosul hay 1.5 millón de habitantes que van a recibir bombardeos estadounidenses todos los días a partir de esta semana, y sin embargo ya empezamos a ver cómo la información que nos llega a los medios occidentales es la de que esos 1,5 millones de personas son escudos civiles del Estado Islámico. Entonces, de alguna manera se transfiere la culpa de su muerte al Estado Islámico, ¿no? El ejército estadounidense y el ejército iraquí simplemente producen bajas colaterales en su lucha contra el terrorismo.
Claro, sí, sí.
O sea, un doble rasero para...
Sí, era una disparidad noticiosa muy parecido, me hizo acordar a lo que cuando se informaba el tema de Palestina-Israel, ¿no? Con varios medios replicando, no sé, si un palestino iba con un cuchillo y atacaba a puñaladas a un israelita, se informaba así tremendamente. Pero después los crímenes de Israel contra palestinos, que son en cantidad mucho más grandes, era como una cosa que no se informaba de la misma manera, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que hay detrás es claramente una noticias, digamos, de alguna manera tendenciosas, y en este caso puntual, el caso de Israel y Palestina también tiene el componente de que las fuentes israelíes todo el tiempo hablan de escudos humanos cuando se refieren a la población de Gaza, de forma de trasladar la culpa de las muertes que ellos producen a sus enemigos, digamos. En el caso de Irak y de Siria, estamos también ante lo que muchos analistas llaman una revisión de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, donde cualquier acción militar de Rusia es presentada como algo espantoso y motivado por los instintos más crueles, digamos, y las acciones estadounidenses son presentadas como heroicas. Bueno, ni una cosa ni la otra. En realidad, ambos están luchando contra fuerzas yihadistas, los rusos en Alepo y Estados Unidos en Mosul, y se estima que en ambas batallas van a haber una gran cantidad de bajas civiles. Sí. Porque, bueno, digamos así, la guerra es la guerra y en las guerras muere gente, por eso muere mucha gente y mucha gente civil en la guerra moderna. Por eso en realidad no hay ninguna guerra buena, digamos.
Tal cual. Sí, y después lo que puede pasar con el tema de los refugiados, ¿no? Porque digamos, yo no sé qué margen tienen para salir, pero vos decías 1,5 millones de personas más o menos la que vive allí. Podría generar en Europa y todas las discusiones después que hay en Europa el tema de refugiados, ¿no?
Las estimaciones, se dice que por lo menos en los primeros meses de sitio se estima que esta batalla de Mosul va a durar varios meses. Van a haber al menos 700,000 refugiados de esa ciudad. En los alrededores de la ciudad, el gobierno iraquí, el gobierno kurdo, apenas tienen lugar para 40,000 refugiados. Claro. De los 700,000 que se estima que va a haber y que se supone que van a terminar de alguna manera, sí, llegando a través de Turquía, probablemente llegando a Europa. No sé cuánto tiempo nos va quedando.
Sí, tenemos para algún último comentario, si querés, ahí sí.
Bueno, me parecía interesante ver una de las consecuencias que esta batalla de Mosul puede tener en la guerra que está habiendo en el Siria, que está vecina, a pocos kilómetros de Mosul. Hay algo interesante también que no se habla demasiado, que es el hecho también estratégico que Estados Unidos y sus aliados persiguen en Mosul. O sea, no solamente se trata de quitar esta gran ciudad de manos del Estado Islámico, sino también de alguna manera de perjudicar a sus enemigos en la guerra siria. Estados Unidos trazó una estrategia para esta batalla en Mosul que implica atacarla desde el norte, desde el sur, desde el este, pero el oeste, digamos, de la ciudad queda libre. ¿Qué hay al oeste de Mosul? Bueno, al oeste de Mosul está la frontera siria. Lo que Estados Unidos espera atacando Mosul ahora es que gran parte de los efectivos del Estado Islámico huyan de la ciudad en camino hacia Siria.
Ajá.
De hecho, esto ya lo ha adelantado Aung San, que es el general que está estadounidense que está a cargo de la operación, Stephen Townsend. Ellos han anunciado que están esperando abrir una especie de corredor de escape del Estado Islámico hacia Siria.
¿Y qué provocaría esto?
Bueno, esto provocaría un influjo enorme de combatientes del Estado Islámico, los mejor entrenados y los más radicalizados, que son los que están en Mosul, irían a parar todos en masa hacia Siria. También los sirios están esperando que pase esto, porque cuando ellos tomaron Palmira, una ciudad importante en manos del Estado Islámico, el Estado Islámico huyó rápidamente también. Entonces ellos esperan que la batalla sea más corta de lo que se piensa. Uh-huh. y que buena parte de estos soldados huyan hacia Siria. Al huir hacia Siria, se transformaría en un problema del gobierno sirio, de Bashar al-Assad, que es enemigo de los Estados Unidos.
Claro.
Entonces Estados Unidos apurando una ofensiva sobre Mosul y desatando...
O sea, estaría desestabilizando el gobierno sirio, digamos.
Exacto, con este desatando movimiento. Un infierno de bombas sobre Mosul. Claro. No solo se llevaría muchas vidas civiles por el camino, sí, sino sí. también de alguna manera generaría un problema a Bashar al-Assad. Claro. Abriéndole un frente extra por el...
Claro. Bashar al-Assad es el está siendo apoyado por Rusia.
Bashar al-Assad está siendo apoyado por Rusia y por Irán, dos rivales históricos de los Estados Unidos.
Perfecto, sí. Ah, pero que la estrategia que después de Estados Unidos va a intervenir en Siria, entonces, porque va a generar desestabilización en Siria, cae el gobierno de Siria y después va a intervenir en Siria. ¿Cuáles son los planes a largo plazo de Estados Unidos en ese sentido?
Bueno, ¿cuáles son los planes a largo plazo de los Estados Unidos? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace, incluso los propios estadounidenses y los propios asesores militares estadounidenses y hasta el propio presidente de los Estados Unidos. Una cosa que parece bastante clara por los últimos conflictos que ha habido en Medio Oriente y la participación estadounidense es que Estados Unidos no tiene un plan de largo plazo para la zona, no sabe qué es lo que está haciendo y tiene demasiados conflictos internos en su propio ejército para lograr tener una estrategia clara. Hay sectores que no quieren saber más nada con Oriente Medio. El sector que apoya a Barack Obama llegó así a la presidencia sin querer saber de nada con Medio Oriente y tratando de priorizar el tema chino. Pero la vía de los hechos y la presión de otros sectores más militaristas, como el de Hillary Clinton, por ejemplo, lo llevaron a meterse bastante en Medio Oriente. El tema es que no saben cómo salir de ahí. Es lo que les ha pasado en Libia y en Afganistán. Y en propio Irak, digamos. Ellos han destruido los gobiernos que había en la zona, mataron a Gaddafi, mataron a Saddam Hussein, sacaron a los talibanes de Afganistán, y ahora la situación que hay es aún peor y caótica y nadie sabe qué va a pasar con eso.
Sí, pues, y se puede seguir recrudeciendo, digamos. Sí.
Exacto.
Digo, ese es el temor, ¿no?
Por lo que dicen al menos los rusos, que bueno, ellos apoyan a Bashar al-Assad, es si se cae Bashar al-Assad, esto no termina nunca más y esto se transforma en un infierno. Y si uno mira lo que pasó en Libia, al menos hace unos 4 años, le daría la razón a los rusos. Desde que sacaron a Gaddafi de la zona, Libia se ha convertido en una guerra de todos contra todos, donde es difícil saber quién es quién, y lo que ha generado una catástrofe humanitaria, aparte que se está viendo todos los días en la cantidad de refugiados que se ahogan en el Mediterráneo, gente que escapa de Libia o a través de Libia.
Tal cual, es brutal. Bueno, la verdad que muchas incertidumbres de qué puede llegar a pasar. Lo cierto que está arriba de la mesa, que era con lo que iniciábamos, es esta ofensiva sobre Mosul, que puede tener consecuencias humanitarias muy graves en principio. Francisco Claramunt, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hablábamos entonces con Francisco Claramunt sobre la actualidad internacional, lo que está pasando en el Medio Oriente. En este caso nos ocupábamos un poco de lo que pasaba, de lo que está pasando en Irak, pero también hemos hablado de Siria, y toda la zona por allí que la verdad que está compleja, porque con intervenciones de Estados Unidos, con intervenciones de Rusia, con el Estado Islámico, también están los rebeldes también por la zona, en el caso de Siria, está muy complejo lo que pueda pasar por allí. Vamos a tener que seguir muy de cerca la información.